primer punto del orden del día.
Consideración del proyecto de ley de transparencia en la cadena de suministro de tabaco y sus productos.
A consideración, tiene uso de palabra el vocero de la comisión, el diputado Mario Cáceres.
Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto de ley de trazabilidad, llamado trazabilidad. Habla de la transparencia de la cadena de suministro de tabaco y sus productos. La presente ley tiene por definición que es una capacidad de asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en las instituciones pertinentes, orientada a garantizar la autenticidad, la calidad fitosanitaria y el pago de los tributos, tal como se indica a partir del artículo 14 de la presente ley. Es decir, para las entidades que se ocupan con relación al tema de la calidad fitosanitaria y el tema del pago de los tributos. Es decir, hablamos del Ministerio de Hacienda, así también del Ministerio de Industria y Comercio y otros. Este proyecto de ley viene del Senado, señor presidente, y la Comisión de Presupuesto ha hecho unas modificaciones, un estudio y unas modificaciones con relación a este proyecto de ley. En líneas generales, se ha aceptado la versión del Senado, pero con modificaciones de fondo y también de forma, atendiendo de que hemos encontrado imperfecciones, inclusive en la parte formal. Del mismo modo, presidente, debo decir de que hemos hecho una audiencia pública, se le han invitado a las instituciones afectadas, se han invitado a las industrias tabacaleras que operan en el país, aquellos que son del plano local, que fabricantes de cigarrillos nacionales y también de los importadores de cigarrillos. Ellos en su momento también han planteado el tema del rechazo de este proyecto de ley. No obstante, como le había dicho, presidente, la Comisión de Presupuesto, y tengo entendido también en su momento, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales va a estar argumentando en el mismo sentido, hemos hecho unas modificaciones del proyecto de ley en los términos que lo había estado sustentando en términos anteriores. Este proyecto de ley tiene la iniciativa de tener métodos de control que favorecen a la trazabilidad de los productos de tabaco que en nuestro país para controlar los estándares fitosanitarios de su fabricación, el origen de los productos y el cumplimiento tributario durante la comercialización de los mismos. Sin embargo, cuando uno hace un análisis pormenorizado del proyecto de ley en cuestión, consideramos que la metodología planteada adolece de una suma de inconvenientes, es decir, de varios inconvenientes que hacen inviolable su aplicación, al menos en una parte de ellos, ¿verdad? Primero, por la cuantiosa y compleja tecnología que se requiere para su implementación. La cantidad de capital que se exige para las instituciones que hoy consideramos de que no tienen la posibilidad material de implementar dicha tecnología, la complejidad del control planteado por el proyecto y la inexistencia de un modelo de trazabilidad en la región y también, ¿por qué no?, en gran parte del mundo, aplicado un producto de alta rotación diaria. O sea, es decir, que el cigarrillo tiene alta rotación diaria en el ámbito comercial y económico, ¿verdad? En volúmenes comparables solamente con bebidas gaseosas y alimentos envasados que pueden ser utilizados para el cumplimiento de la ley. Estos problemas citados constituirían una suerte de estímulo a la implementación de prácticas ilegales para evadir el cumplimiento de los altísimos estándares del control exigidos por el proyecto de ley. Así también presidente Dosir de que... por eso, presidente, es importantísimo de buscar una metodología, uno que sustente una metodología eficiente, accesible y de fácil implementación para lograr el objetivo. Los problemas específicos, esta ley propone un sistema de trazabilidad operacionalmente inaplicable, ya que exige por lo menos, uno, que una planta industrial, en una planta industrial, una cajetilla contenga una identificación de lectura electrónica única e individual, que luego permita identificar en qué gruesa unidad de empaque que contiene 10 cajetillas, sea cargada y así vincular a las 10 cajetillas. Estas 10 cajetillas y estas gruesas armadas con ellas nuevamente deberán ser vinculadas por sistema de lectura electrónica a cada unidad de comercialización fabril, o sea, la caja madre, ¿verdad? La cual incluye 50 gruesas con 10 cajetillas cada una. 500 cajetillas en total, lo que equivale a 10.000 cigarrillos, tratándose de empaques de 10 cigarrillos, implica 1.000 cajetillas en cada caja madre, 20 por gruesa. Esto, en segundo término, implicaría un nivel de registro electrónico y de base de datos insostenible y que desconocemos que en cualquier lugar del mundo se haya aplicado este tipo de trazabilidad a un producto de venta masiva, de alta rotación y de muchos intermediarios en la cadena de venta, que se inicia con la producción hasta llegar al consumidor final. Es decir, es imposible hacer un control desde la fábrica hasta la última persona que está fumando un cigarrillo, atendiendo de que hay pasa por varios estamentos, de que hace imposible de que esto podamos verificar todo. Esto implica un escaneo, es decir, que un camión cargado se requería un registro electrónico de 550.000 registros, lo que conlleva a 11.000, 20.000 millones de registros mensuales y anuales en números indescifrables. Creo que no entra toda una maquinita a calcular, ¿verdad? Que implica esto también un escaneo manual diario de millones de unidades, sujeto a un sinnúmero de errores humanos, lo que deja absolutamente inútil e inaplicable el sistema y que ya a nivel industrial y de importadores no garantiza de ninguna manera la eficiencia ni la utilidad del sistema de trazabilidad propuesto. En tercer lugar, siendo inaplicable, las mismas plantas industriales o empresas exportadoras del proyecto de ley plantea que la misma tecnología y capacidad de registro esté al alcance de cada integrante de cada cadena de venta hasta llegar al consumidor final. Imagínese que, por ejemplo, un negocio pequeño de pequeña envergadura se comercializa en el producto, despensa, autoservicio, kiosco. Nuevamente estamos ante un hecho imposible. Este proyecto de ley ignora en absoluto la realidad de los niveles de formalización existentes en nuestro país. Las capacidades tecnológicas desarrolladas en el interior de la República, incluso en la capital, está absolutamente disociado con la realidad tecnológica existente en el mercado paraguayo. Hace esto de que el ministerio respectivo, me refiero al Ministerio de Hacienda, otro hace de que sea imposible que pueda controlarlo. Este proyecto de ley también pretende obligar a la industria y las importadoras a que absorban todo el costo del software y el hardware en toda la cadena fabril y de comercialización. Desconoce también la capacidad real de gestión y de control de la administración tributaria, como lo había dicho, como lo había mencionado, me refiero al Ministerio de Hacienda, lo que confirma que es de aplicación imposible. En otro punto, también existe precedentes jurisdiccionales que establecen que no se puede obligar al contribuyente a pagar el costo de los mecanismos de control de los impuestos que pagan, siendo esta una obligación del Estado. Por ende, de implementarse en esta manera, deberá de ser la administración tributaria quien la solvente. En otro punto, el único beneficiario en esto sería el que vende el software, en todo caso, ¿verdad? Podemos concluir, señor presidente, señalando que varios países, en varios pasajes del análisis de este proyecto de ley, es de aplicación imposible por su altísima complejidad e incalculable costo operativo, además de no aportar en forma efectiva ningún beneficio para el Estado. Además, promueve y estimula en forma directa la comercialización ilegal, es decir, el contrabando y también la producción ilegal del producto, por las complicaciones transferidas al comerciante legal que lleva el producto al consumidor final, haciendo la comercialización de productos ilegales más rentable y atractiva en detrimento de la formalidad de las recaudaciones y del control fitosanitario. El proyecto de ley, señor presidente, reitero, lo hemos analizado y hecho un examen exhaustivo, punto por punto. Muchos de los artículos tienen disposiciones en donde lo hemos cambiado la forma, términos del mismo, reitero, en contenido y en forma, y otros lo hemos testado, artículos enteros o algunos párrafos de algunos artículos, que solicito eso sea leído por secretaría, atendiendo de que es una ley bastante compleja. Eso es lo que por el momento puedo decirlo, señor presidente, solicitando desde ya de que se vote en la versión de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el vocero de la Comisión Constitucional, Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. La mesa directiva, cuando gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales este proyecto de ley que ha sido aprobado por el Senado de la Nación, desde esta comisión consideramos llevar adelante también una audiencia pública a los efectos de conocer informes técnicos de los ministerios del ramo y también conocer la opinión de quienes estarían afectados en forma directa en la aplicación de esta normativa, que dicho sea de paso, es la primera vez que la República del Paraguay va a tener una legislación de esta naturaleza cuando se habla de un proyecto de ley de transparencia en la cadena de suministro de tabaco y sus productos. De más está decir también que los últimos años, específicamente en la última década, tuvimos un auge importante en el fortalecimiento de la producción derivado del tabaco y genera ingresos, por supuesto, al fisco, genera posibilidades de inversión positiva también para los empresarios. Y por otro lado también hay que mencionar la posibilidad cierta de empleo directo a muchos compatriotas que se da en este sentido. Controlar toda la cadena de producción, de comercialización, es una tarea que tiene que tener el Estado cada día más sólidamente. Y una ley de esta naturaleza ayudaría a que desde el Estado se pueda generar esa posibilidad de control de todo lo que se refiere a este tema muy comentado en los últimos tiempos. Y el objeto de la ley, lo que es importante también resaltar, la presente ley, por supuesto, tiene por objeto la implementación de medidas que permitan, por sobre todo, controlar la cadena de suministro del producto del tabaco y combatir la comercialización ilícita que siempre se menciona, combatir la comercialización ilícita, la evasión impositiva, porque tenemos que tener la posibilidad de mayor ingreso también al fisco, la falsificación y la adulteración de estos productos. Es el objeto de la ley que es importante mencionar. De hecho, que para eso tenemos las autoridades de aplicación, que son los ministerios de Industria y Comercio, de Hacienda y de Salud Pública, para la aplicación de una ley vigente que le da mucha competencia fisiosanitaria al Ministerio de Salud Pública. Hablamos de los requisitos de habilitación. Primeramente, antes de mencionar esos requisitos de habilitación, se habla de las atribuciones que tendría, en caso de la vigencia de esta ley, los ministerios mencionados. Y para hacer el control se habla, en la propuesta que nosotros hacemos del análisis de la ley que tiene media sanción, de un identificador específico. En el artículo que voy a pasar a dar lectura porque es importante también mencionar, todas las unidades de empaquetado de productos de tabaco que se comercialicen deben contar con un identificador específico proveído por la Subsecretaría de Tributación con el objeto de garantizar su integridad. El identificador específico deberá ser confiable, de fácil identificación y validación, indeleble, visible, y no deberá quedar en ningún caso disimulado o separado de la unidad del empaquetado. El identificador específico deberá permitir validar lo siguiente: el pago de los impuestos que correspondiesen según la actividad que fuere desarrollada por el operador económico de productos de tabaco, la naturaleza original del producto y la pertinencia al circuito de comercialización lícita. Eso está establecido en el artículo 14 del proyecto de ley. También en el artículo 16 hablamos de la adquisición y del control de ese identificador. En ese caso, dice el propio texto del artículo 16, la Subsecretaría de Tributación será la responsable de entregar el identificador específico a los importadores y fabricantes habilitados de conformidad con la presente ley. Para cruzar con estos las cantidades utilizadas y desperdiciadas a fin de garantizar el cobro de los tributos y la originalidad de los productos de tabaco. Asimismo, de acuerdo a sus atribuciones, verificará que los productos de tabaco comercializados en el territorio nacional por los operadores económicos cuenten con el correspondiente identificador específico. En el caso de la Subsecretaría de Tributación, en el caso de que la misma no cuente con las identificaciones mencionadas, es decir, con las identificaciones que menciona la propia ley, la propia Subsecretaría tendrá la facultad de proveer a los operadores económicos de productos de tabaco de algún elemento sustitutivo de fácil aplicación a los productos o una autorización temporal para la comercialización lícita de este producto. Y algo muy importante que hay que mencionar, porque muchas veces todo este costo operativo para el control que necesitamos hacer desde el Estado tiene su costo. Y en este caso la propia ley establece que el costo del identificador específico será pagado por los operadores económicos por cada unidad de empaquetado. Señor Presidente, entiendo yo de que el análisis que hemos hecho desde la Comisión de hacer algunas modificaciones, lo que pretendemos es que la ley, por un lado, sea una ley útil, aplicable y de fácil entendimiento para quienes deban hacer el control específico desde la tarea pública, es decir, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Industria y Comercio y también desde el propio Ministerio de Salud Pública. Reitero, la importancia de esta norma, porque es la primera vez que vamos a tener en el entendimiento de que todo aquello que se da en la producción específicamente desde los derivados del tabaco, genera expectativa, genera discusión de lo que representa el volumen de este negocio. Y por sobre todo también hay una discusión política que se instala siempre. Pero entendemos nosotros de que la ley debe ser aplicable, debe tener la posibilidad de que sea justa desde el Estado, desde aquel productor. Y una norma como esta es importante, necesaria, por lo que solicitamos la aprobación con las modificaciones sugeridas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Yo solicito a través de la mesa directiva, a través de la presidencia, porque estuve siguiendo atentamente la argumentación de los preopinantes y no entendí realmente cuáles son las modificaciones planteadas. Entonces, para poder fundamentar mejor mi participación, necesito más detalle, presidente. Por favor, rogamos que nos digan exactamente qué consisten las modificaciones que están planteando, que según el criterio, por lo que veo, de asuntos constitucionales, esas modificaciones van a ayudar a la funcionalidad y a la mejor aplicación de la presente ley, si es que se aprueba. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada María Rocío Cajo.
Gracias, presidente. También considerando que no tengo en el legajo el dictamen de la Comisión de Salud, cual me gustaría también tener la opinión en términos del dictamen de esta comisión y conocer también con mayor detalle cuáles son aquellas modificaciones que se están o que se están planteando específicamente sobre este punto. Sabemos, o por lo menos en el sistema no estaba figurando, presidente, los diferentes dictámenes, por lo tanto solicito tener una explicación mucho más puntual de cuáles serían aquellas modificaciones que solicitan sean consideradas por el Pleno para su estudio y seguramente posterior aprobación o rechazo. Gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y para presentar también mi posición respecto al proyecto de ley, en el sentido de que estoy a favor de la aprobación de este proyecto de ley y en la versión de senadores, y coincidiendo con la posición tomada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre todo por la presentación de su presidente, en el sentido de que la ley debe ser aplicable y útil. Y yo creo que si se plantea la modificación así como está, es probable que la ley pueda ser aplicable, pero a lo mejor es inútil. Porque el objetivo, supongo, cuando se habla de trazabilidad, debe representar realmente tres situaciones importantes. Primero, el origen de la materia prima que conforma el producto que se va a utilizar, en este caso, altamente, en primer lugar, contaminante, y en segundo lugar, dañino para la salud pública. Al menos el origen tiene que ser claro y tiene que contener la mayor cantidad de informaciones posible. Segundo, la comercialización, porque siendo un producto que es dañino para la salud, obviamente la comercialización debe estar bastante controlable, justamente para que puedan pagar todos los impuestos correspondientes, para que también pueda, a través de eso, reparar los daños que puedan ocasionar a la salud pública en general. Y en tercer lugar, finalmente, el destino del consumidor debe aproximarse lo más que se pueda al consumidor final. Porque existe también, finalmente, una posibilidad de que cuando afecte seriamente la salud de una persona y quiera recurrir al origen del producto que ha consumido para verificar que se hayan cumplido las normativas respecto a la comercialización y a la, sobre todo a la verificación desde el punto de vista de la salud pública, querrá saber de alguna manera si efectivamente se puede sindicar a uno de los fabricantes. Entonces, yo creo que el proyecto de ley planteado por el Senado es muy específico y las modificaciones planteadas aquí, sobre todo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, habla de que la parte que debe contener las informaciones específicas de la trazabilidad y más notoriamente al tema de la rastreabilidad del producto, deja sujeto la reglamentación al Ministerio de Hacienda y obviamente eso está al arbitrio desde el punto de vista económico solamente y no está al arbitrio desde otro punto de vista. Entonces, nuestra posición, o en mi posición en este caso en particular, es aprobar sin modificaciones el proyecto del Senado. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Le voy a dar uso de palabra al vocero, al diputado Mario Cáceres, porque el diputado Víctor Ríos, que pidió la palabra, y la diputada Rocío Cascos pidió una mejor información, diputado, sobre el caso. Como, o el diputado Ramón Romero Roa, que es vocero también. Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias. En la propuesta que nosotros planteamos en la modificatoria, indudablemente que nosotros incluimos en el artículo tercero, en relación a las autoridades de aplicación que preguntara la colega Rocío Cascos, disculpe que la mencione, en el sentido de que lo aprobado en el Senado establece simplemente la incorporación de dos ministerios como autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Salud, y nosotros le incorporamos el Ministerio de Hacienda también, porque al final de cuentas la participación de la Subsecretaría de Tributación es determinante, porque está vinculado a otro proyecto de ley que también vamos a estudiar en la fecha. Entonces, cuando nos referimos a la competencia en relación a la autoridad de aplicación referente al Ministerio de Salud Pública, nosotros especificamos que será a los efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en la ley 5538/2015. Yo creo que con esa salvedad y especificación no habrá confusión en relación a las atribuciones que tendrán cada ministerio en la aplicación de esta norma. ¿Cuál es otro de los puntos que nosotros consideramos importante modificar en la ley que tiene media sanción? Establece la formalización de un identificador único, que es el término que utiliza el Senado para aprobar y remitir a la Cámara de Diputados, pero no tiene especificado la autoridad competente para hacer el seguimiento y control de ese identificador único que ellos establecen. Entonces, el identificador único tiene que ser competencia de algún ministerio del ramo. Y el Ministerio de Hacienda es el órgano más competente y de mayor capacidad para eso a través de la Subsecretaría de Tributación. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es en ese aspecto la modificación. Por ejemplo, el artículo 17 establece que todas las unidades de empaquetado de productos de tabaco deben estar marcadas con un identificador único, con el objeto de garantizar su integridad. El identificador único se imprimirá en forma inamovible e indeleble y no deberá quedar en ningún caso disimulado o separado tampoco por timbres fiscales y etiquetas de precio o por la apertura de la unidad de empaquetado. Ustedes notarán de que en ese proyecto, en ese artículo aprobado, no hay una institución responsable de la del seguimiento y de la formalización de ese artículo que establece la obligatoriedad de tener un especificador único. Y es ahí donde nosotros planteamos de que todas las unidades de empaquetado de productos de tabaco que se comercialicen deben contar con un identificador específico que sea de ese producto proveído por la Subsecretaría de Tributación, y luego le agregamos el concepto final que también establece el artículo 17 aprobado, que es la de integridad, la de garantizar la identidad y demás conceptos que ya le di lectura. También incluimos en ese mismo artículo que el identificador específico deberá permitir validar lo siguiente: el pago de los impuestos que correspondiesen según la actividad que fuera desarrollada por el operador económico de productos de tabaco, y también la naturaleza original del producto y su pertenencia al circuito de comercialización lícita, que creo es la preocupación planteada por el colega Kennedy. En ese sentido, nosotros incluimos eso. El pago de los impuestos que correspondiesen según la actividad que fuere desarrollada por el operador económico de productos de tabaco, la naturaleza original del producto y su pertenencia al circuito de comercialización lícita. Entiendo que son las cuestiones más puntuales que también nosotros sugerimos su modificación, y que amplía las facultades que van a tener las instituciones que tendrán la responsabilidad de la aplicación de esta norma y también la aplicabilidad de esta norma. Muchas gracias.
Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidenta. Para solicitar el cierre de la lista de oradores. Gracias.
A consideración. Aprobado. Se cierra entonces la lista. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Muchas gracias, presidenta. También para acompañar el proyecto y apoyar algunas modificaciones que se van a plantear que tienen que ver con la legislación penal y otro con el tema de la prelación de las leyes que no se respetó en el proyecto original. Sin embargo, en todos los otros aspectos acompañamos el proyecto con media sanción de la Cámara de Senadores, porque aquí se observa perfectamente el doble rasero que se maneja en términos de la famosa transparencia. Un tema, una bandera adoptada por varios gobiernos de la región, muy parecidos en sus discursos, en sus prácticas, como el gobierno argentino también, igual que el paraguayo, que hablan de la transparencia, que todo lo público es público y todo transparente tiene que ser. Pero cuando esa transparencia uno quiere aplicar en general a todo cuanto incide en lo público, al manejo del poder real, el poder económico sobre todo, ya empiezan a aparecer las excusas. O sea, mucha transparencia para el otro y toda la opacidad para mí. Y en realidad, si vamos a ser realmente transparentes, hay que transparentar estas cosas que definitivamente inciden en el manejo de lo público. Estas cosas inciden en el funcionamiento del Estado. Inciden, para ser más específico todavía, en el presupuesto del Estado. ¿Por qué? O por el lado de los tributos, o por el lado de lo que se tiene que invertir en salud pública, desde salud pública, para combatir, por ejemplo, las enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Entonces, ¿cómo el Estado, cómo la sociedad no va a exigir transparencia en el manejo de estos negocios que están, repito, incidiendo en las condiciones generales de vida en esta sociedad? Por eso quise, y por eso estoy haciendo uso de palabra, porque escucho mucho hablar de transparencia, de honestidad, escucho a mucha gente muy preocupada por la transparencia, por eso este tema de la trazabilidad me encanta. Yo creo que hay que exigir también la trazabilidad patrimonial de muchos que se presentan a cargos electivos con la bandera de la honestidad y la transparencia. Habría que ver un poco de dónde viene su patrimonio, porque es muy fácil ser transparente si en el mundo oscuro, privado, me dediqué o me aproveché del producto, de los productos de alguna actividad ilícita, sobre todo de una dictadura, por ejemplo. Si gracias a la dictadura mi familia se enriqueció, ahora es muy fácil yo hacerme del transparente y exigir y levantar la bandera de la moralidad. Por eso me encanta este tema de la trazabilidad. Y decía, presidente, que la sociedad tiene derecho a saber, a controlar estos negocios. Entonces, es un contrasentido que en el Parlamento se convoque a los que van a ser controlados para preguntarles si quieren ser controlados o no. Voy a hacer un paralelismo sin comparar absolutamente a este personaje que voy a citar con los personajes actuales. ¿Ustedes se imaginan al Parlamento, al Congreso norteamericano en su momento, convocando a Al Capone para preguntarle si él va a permitir que sean controlados sus negocios o si quiere pagar impuestos? Pero por supuesto que le va a decir que no. Entonces, hay que jerarquizar las audiencias públicas y no hay que perder el sentido de las audiencias públicas, el sentido de transparencia y de profundización de la democracia. Va, y se picó la de controlar, se hecho vecina, a eso hay que tú vino controlar, pero no, no hay que tú. Lo mismo en el tema de los impuestos. Y sobre todo en la coyuntura actual, voy a hacer una descripción, no hago juicio de valor. Aquí fue convocado el señor Ortiz. ¿Y quién pico en este país va a creer, va a pensar que la ministra de Hacienda va a ir a salir a contradecir al señor Ortiz? La subsecretaria va a venir a decir, no, yo no estoy de acuerdo con el señor Ortiz, se está equivocando. Si sabemos que hoy en este país, pero repito, no solo en Paraguay, pasa en otros países también en este momento, hay un poder privado muy fuerte que se ha apoderado del Estado. Y los ministros se convierten en secretarios no del Estado, sino de ese poder económico. El señor Ortiz tiene mucho más poder que todos los ministros juntos. Es el jefe de los ministros. Entonces, está bien que nos escuchemos, pero a ver, jamás van a salir a contradecirlo. Aquí está la prueba. Por lo tanto, presidenta, yo planteo que se apruebe esto. Ahora, que es eso de que es muy difícil, que es muy complejo la trazabilidad, compleja la trazabilidad, no hay nada en esta sociedad que no se pueda controlar. Ahí este señor Snowden y este Assange y compañía ya nos demostraron que el mundo hoy realmente funciona como describió George Orwell en su obra 1984, El Gran Hermano. Se ve todo, se controla todo, se sabe todo. Ahora se está demostrando que Donald Trump ganó gracias al manejo de una empresa que tiene un banco de datos de millones y millones de personas, de datos de, la, de estas personas, y esos datos manipularon para que él pueda ganar las elecciones y en otros países también. Uno se va a poder controlar la trayectoria de un bien material que deja rastros materiales, como es el tema, en este caso, del tabaco. Por lo tanto, presidente, honorable Cámara, creemos que los artículos que se pretende modificar a partir de la, del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales deben aprobarse tal cual fueron aprobados por la Cámara de Senadores. Y adelanto mi postura, mi posición de acompañar las modificaciones que en su momento estoy seguro va a plantear el colega Evero Velar, que tiene que ver con principios del derecho penal y con principios, con el principio de prelación de las leyes en Paraguay. En todos los otros artículos acompañamos la versión de la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Rocío Cajo.
Gracias, presidente. Estuve escuchando atentamente la respuesta en términos de cuáles serían las modificaciones. Se habló de la autoridad competente en términos del identificador único, el Ministerio de Hacienda, la subsecretaría, el sistema de comercialización, la ampliación de atribuciones de las instituciones, etcétera. Pero, presidente, estoy viendo que el proyecto original tiene 42 artículos y los dictámenes que están modificando esta ley redujeron a 23 artículos. Nosotros conocemos aquí que por técnica legislativa, en el proceso de estudio de un proyecto puede quedar no solamente desnaturalizado, sino que convertirse un proyecto en su contrario, es decir, no cumplir con el objetivo para el cual fue creado. Así, en la historia de nuestro Parlamento tenemos varios ejemplos que podemos citar de proyectos que nada tienen que ver por las modificaciones que se realizan finalmente con la naturaleza que los impulsó en esa iniciativa. Este proyecto de ley, que es una ley en el marco de la lucha contra el tabaquismo, pero que también es más conocida como la ley anticontrabando, por el tema de la trazabilidad y cuestiones que aquí técnicamente ya fueron explicadas, nosotros debemos recordar con el estudio de este proyecto que Paraguay, que no es, bueno, no Paraguay, no nuestro país, no los habitantes de la República, sino aquellos empresarios que están vinculados al tema de la producción del tabaco, Paraguay también, según estimación a nivel internacional, es productor del 30% del contrabando de cigarrillos. A nivel mundial, no en el Mercosur, a nivel internacional, según estudios hechos por organismos internacionales, Paraguay es el productor del 30% del contrabando de cigarrillos. Como son muchas las amputaciones que se han hecho a esta ley, y los artículos que finalmente son modificados no tienen que ver simplemente con cuestiones técnicas como la autoridad competente o el tema de la identificación única, etcétera, etcétera, sino que nuestro temor es que finalmente estas modificaciones terminen desvirtuando la naturaleza de una ley anticontrabando. Nosotros nos mantenemos en la aprobación y hacemos la moción concreta de la aprobación sin modificaciones de este proyecto de ley. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el vocero de la comisión, el diputado Ramón Romero Roa.
Gracias, presidente. Nosotros tenemos como Cámara Revisora, creo que toda la facultad de hacer el análisis de todos los artículos de la media sanción aprobada. Nadie sale de lo que establece el procedimiento normal de análisis de una media sanción hecha por el Senado. Tenemos todas las facultades para, como Cámara Revisora, y suele suceder a la inversa cuando se aprueba en Cámara de Diputados un proyecto de ley y se remite a la Cámara Revisora. Por un lado, por otro lado, la naturaleza o el objeto de la ley no está desvirtuado desde el estudio que nosotros hicimos como una cuestión puntual. Y por otro lado, si efectivamente se cambia la naturaleza o el objetivo de la ley, para eso, posteriormente, si la comisión o la Cámara de Diputados aprueba con modificaciones, la Cámara de Origen tendrá nuevamente la oportunidad de analizar punto por punto lo aprobado en su oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Primero vamos a votar en general y luego vamos a votar si qué texto vamos a aprobar. Los que estén a favor de la aprobación votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. A votación. Después vamos a dictar el dictamen de la comisión, las dictámenes. Queda aprobado en general, ¿no? Queda aprobado en general sobre el punto. Tiene su palabra el diputado Mario Cáceres.
Muchas gracias, presidente. En verdad es que no es sobre el punto, es sobre la moción en particular para que sea la versión de la Comisión de Asuntos Constitucionales in extenso con todas las modificaciones que obran secretaría. Muchas gracias.
Vamos a llevar a votación los dos dictámenes. Los que estén a favor del dictamen de constitucionales votarán en positivo. Pero primero vamos a votar por los textos que vamos a elegir. ¿Está bien? Sobre el punto, el diputado Ramón Romero Roa.
Presidente, muchas gracias. El colega Mario Cáceres propuso que el dictamen a ser tenido en cuenta sea el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo tanto no es necesario votar si vamos a tener en cuenta el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Tenemos como base el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Lo que pasa es que la diputada Rocío Cajo había planteado que sea la versión del Senado. Entonces tenemos que llevar sí o sí a votación. ¿Está bien? Los que estén a favor del dictamen de asuntos constitucionales votarán en positivo. Los que estén a favor de la versión del Senado votarán en negativo. A votación. Particular se toma como base el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se da lectura por secretaría. Está anotada la diputada Rocío Casco, no sé si... bueno. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, objeto.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo segundo, definiciones.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo tercero, autoridad de aplicación.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo cuarto, solicitud de habilitación.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo quinto, atribuciones relacionadas con habilitación.
A consideración. Aprobado.
Artículo sexto, requisito para habilitación.
A consideración. Aprobado.
Artículo séptimo, requisito para habilitación como manufacturador.
A consideración. Aprobado.
Artículo octavo, resolución.
A consideración. Aprobado.
Artículo noveno, renovación.
A consideración. Aprobado.
Artículo 10, obligatoriedad de actualizar información.
A consideración. Aprobado.
Artículo 11, debida diligencia.
A consideración. Aprobado.
Artículo 12, obligaciones de operadores económicos.
A consideración. Aprobado.
Artículo 13, inalterabilidad.
A consideración. Aprobado.
Artículo 14, identificador específico.
A consideración. Aprobado.
Artículo 15, estándares.
A consideración. Aprobado.
Artículo 16, adquisición y control.
A consideración. Aprobado.
Artículo 17, medida de seguridad.
A consideración. Aprobado.
Artículo 18, de las infracciones.
A consideración. Aprobado.
Artículo 19, de las sanciones.
A consideración. Aprobado.
Artículo 20, responsabilidades.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Vero Velar.
Este es uno de los artículos que motivan justamente el acompañamiento del texto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque en el texto original de la Cámara de Senadores, si es que nos fijamos en el artículo 16, nos daremos cuenta que existe una construcción poco feliz del texto original de la Cámara de Senadores, porque hacen una remisión expresa a artículos del Código Penal, lo que supone una variación total de los presupuestos de cada uno de los enunciados típicos de dos artículos, el 147 y el 148. Por esa razón no es posible acompañar el texto de senadores. Esa es una aclaración previa. Afortunadamente, con una consulta con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hemos constatado la superación de ese vicio. No obstante, en el artículo 20, señor presidente, quiero sugerir una construcción un poco más específica con relación a las responsabilidades, porque hablamos acá de responsabilidades administrativas, pero también de responsabilidades civiles y penales. Entonces, estas deben ser claramente escindidas del ámbito de aplicación de esta ley. En tal sentido, propongo, señor presidente, en el artículo 20, en los siguientes términos: las responsabilidades administrativas previstas en la presente ley son establecidas sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir con motivo de su constatación. Entonces, de esa manera hacemos una clara definición del ámbito de aplicación de la ley, sin perjuicio, repito, de las disposiciones penales y civiles que tienen otro ámbito de aplicación. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Para acoger la propuesta del colega al dictamen de la comisión.
A consideración. La modificación. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente artículo.
Artículo 21. Registro de infracciones.
A consideración. Tiene uso de palabra el diputado Vero Velar.
Solamente, señor presidente, es la última modificación para modificar el texto en la última parte del artículo 21, en donde se menciona un decreto, específicamente el decreto 7605 del año 2017. A través de una ley, señor presidente, no podemos estratificar un decreto. En todo caso, se puede realizar esto por un procedimiento inverso, por técnica legislativa. No podemos estar haciendo una remisión a un decreto teniendo en cuenta que por el principio, sius regis tandius, esto puede ir variando de acuerdo a quien sea el titular de un ente o de un órgano específico. Entonces, la ley no puede estratificar un ordenamiento o un acto administrativo de menor jerarquía. En todo caso, recomiendo, señor presidente, que se establezca y el decreto reglamentario respectivo. Con eso podemos abarcar, repito, el principio de variabilidad que no solamente se circunscriba a este decreto, sino sus eventuales modificaciones. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Gracias, presidente. No cambia el objeto. Entiendo que la propuesta es procedente, por lo que acogemos como parte del dictamen. Muchas gracias.
A consideración las modificaciones. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente artículo.
Artículo 22, entrada en vigencia.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo de forma, queda aprobado con modificaciones y vuelve al Senado. Siguiente punto del orden del día. Vamos a ver si no hay mucho. Vamos a tratar de ser corto. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
No sé si estoy equivocado que a las 12 tenemos bicameral. Si podemos bajar ahora y después de subir otra.
Ah, bueno. Vamos a tratar este último punto y vamos a 12:30 al Senado.